Hemos estado estudiando las bienaventuranzas del Sermón del Monte, registradas en Mateo capítulo 5 versículos 1 al 12. En ellas encontramos las actitudes que debemos tener los cristianos frente a la vida. Es un tremendo desafío enseñar en nuestras iglesias a vivir este sermón, porque son justamente aquellos temas como el pecado, la mansedumbre, la paz y la santidad los que determinan la clase de seguidores de Cristo que somos. No podemos llamarnos discípulos si ignoramos los patrones de conducta establecidos por nuestro Señor. Es lamentable que en muchas iglesias del mundo nos esté enseñando el compromiso de los hijos de Dios. La verdadera vida cristiana no está basada en la música, la adoración o en la liturgia de una iglesia, sino en una relación personal con Cristo Jesús y un caminar en obediencia a su palabra. Vivimos en una sociedad tremendamente inmoral, hermano. Una sociedad que tiene como gran objetivo satisfacer sus propios deseos sin importar lo que diga Dios. Y lamentablemente, tenemos que decir que su influencia ejerce gran presión en miles de cristianos que poco a poco van abandonando sus convicciones y principios. ¡Qué triste ver aquello! Yo creo que estamos sufriendo la falta de pastores y misioneros que tengan posturas bíblicas definidas en temas importantes, temas cruciales como por ejemplo el alcohol, las drogas, la sexualidad y la vida en pareja, entre otros. Podemos predicar el Evangelio y alcanzar a muchas personas con el mensaje, pero recordemos que la gran comisión es hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Cristo. Discípulos con un alto concepto de santidad y consagración, con un amor profundo por Dios el Padre que me lleva a honrarle en cada área de mi vida. Todos los cristianos debemos honrar al Señor, eso está claro, y debemos honrarlo en la situación en la que nos encontremos, como estudiante, como trabajador, como soltero o casado, sea yo un hijo, un padre o un participante de una iglesia, en fin. Cualquiera que sea mi condición y responsabilidad, yo tengo que honrar a mi Dios. Si yo entiendo eso, a pesar de que no soy perfecto, pero decido vivir en esa dirección, entonces recién puedo decir que estoy viviendo una vida cristiana en serio. Y cuando llegamos a la última bienaventuranza, nos encontramos con una experiencia que viven justamente solo aquellos cristianos que están profundamente comprometidos con el Señor. Me refiero a la persecución. Leamos lo que dice Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Analicemos un poquito estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Varios estudiosos de la Biblia concuerdan en que esta bienaventuranza es una tremenda paradoja, porque el mundo tiene por dichoso al hombre que goza de la vida y que al mismo tiempo tiene a otros a su alrededor que lo siguen en ese disfrute de placeres. En cambio aquí, Cristo presenta como dichoso y bendecido al que sufre la persecución y el vituperio. Los primeros cristianos fueron brutalmente perseguidos, de eso no hay ninguna duda. Ellos experimentaron literalmente una cacería sangrienta, como animales salvajes que debían ser muertos por ser una amenaza. Fueron heridos, encarcelados, torturados y además sufrieron la impotencia de no tener ningún derecho a defenderse, porque en el versículo 11 Jesús les anuncia que iban a decir toda clase de males contra ellos mintiendo. Los cristianos eran considerados personas despreciables por los romanos y por muchos de los judíos. El apóstol Pablo lo describe bien en 1 Corintios 4:13. Él dice así: «Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos». Ahora, note usted que el Señor Jesucristo dice en este pasaje que la persecución iba a venir por causa de la justicia. ¿Recuerda usted la bienaventuranza que menciona a los que tienen hambre y sed de justicia? Ahí vimos que se refiere a aquellos que desean vivir una vida justa, a los que anhelan una mayor consagración. Bueno, esa iba a ser la razón de ser perseguidos y muertos, ser perseguidos por hacer lo correcto, ser perseguidos por servir a Dios y anunciar un mensaje de esperanza para la salvación. Por eso está bien decir que todos aquellos cristianos muertos fueron verdaderamente mártires, porque no es la sentencia de muerte lo que convierte a una persona en mártir, sino la causa por la que muere. Pensando en esto, vamos a estudiar algunos pasajes del libro de los Hechos, donde encontramos a la iglesia primitiva cumpliendo la obra de evangelización tal como nuestro Señor les ordenó. Pero al mismo tiempo podemos ver la persecución que tuvieron que enfrentar desde el comienzo. Si nosotros leemos algunos versículos del capítulo 5, podemos ver que los apóstoles tenían un tremendo ministerio de predicación y milagros. Era tanto el impacto de lo que el Señor estaba haciendo en Jerusalén que venía gente de otras ciudades para ser ministrada. Fíjese lo que dicen los versículos 14 al 16 de este capítulo 5. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de diferentes espíritus inmundos, y todos eran sanados. Sin duda que el poder de Dios era evidente en la vida de los apóstoles. Era increíble la manera en que el Señor usaba al apóstol Pedro. Caminaba por las calles de Jerusalén y dice la Biblia que cuando su sombra pasaba sobre un enfermo, éste se sanaba. ¡Qué tremendo! Pero, ¿qué dice la Biblia que ocurrió después? Los líderes religiosos de Israel sintieron celos del ministerio de los apóstoles. Escuche lo que dicen los versículos 17 al 18 del mismo capítulo. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Para los apóstoles, estos hombres religiosos ya eran cara conocida, porque fueron los mismos que atacaron al Señor Jesucristo hasta crucificarlo. Hombres corruptos, usados por el diablo y totalmente ajenos a la obra de Dios, se llenaron de celos, dice el pasaje, y luego los pusieron en la cárcel. Pero, querido hermano, recuerde esto: los hombres nunca podrán dejar presa la palabra de Dios. Porque más adelante vemos en el versículo 19 que un ángel los libera y nuevamente entran al templo para predicarle al pueblo. Finalmente, estas autoridades religiosas los detienen y los azotan, amenazándoles para que no continuasen predicando a Cristo. Pero el Señor Jesús les había dicho que iban a sufrir por su causa. Y si nosotros estudiamos lo que ocurrió con ellos, nos daremos cuenta que realmente fue así. Esos hombres y mujeres nos dejaron un tremendo ejemplo de sacrificio por la obra de Dios. Por esa razón quiero compartir ahora con usted tres ejemplos de los primeros cristianos en el libro de los Hechos. En primer lugar, estos cristianos enfrentaron la persecución con gozo. Leamos lo que dice Hechos 5:40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos versículos son realmente asombrosos. ¿Sabe por qué? Porque aquí yo puedo ver a hombres totalmente transformados por el poder de Dios. ¿Recuerda usted lo que ocurrió con nuestro Señor la noche que fue arrestado? Dice la Escritura que sus discípulos lo abandonaron, desaparecieron totalmente de escena, y un temeroso Pedro le seguía de lejos, que finalmente lo negó 3 veces. ¿No le parece asombroso ver a esos mismos discípulos que ahora se encuentran haciendo milagros y predicando el Evangelio sin ningún temor a caer presos o ser muertos? Sin duda que habían sido transformados completamente. ¿Sabe qué ocurrió con ellos? ¿Por qué fueron transformados? ¿Sabe por qué cambiaron tanto? Porque vivieron 2 grandes experiencias que marcaron sus vidas para siempre. Y esas experiencias, querido hermano, realmente fueron 2 encuentros. El primer encuentro fue con el Cristo resucitado. Los discípulos tuvieron el privilegio de encontrarse con Él, hablar con Él, comer con Él, tocarlo y hasta adorarlo. Desde ese momento todas sus dudas desaparecieron. Quedaron convencidos del poder del Señor y de todo lo que les había dicho. Comenzaron a recordar cada una de las enseñanzas de Jesús, creyendo absolutamente que Él era el Hijo de Dios. Después de su resurrección, dice el mismo libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1, que Jesús estuvo con ellos por 40 días hablándoles del reino de Dios, hasta que en el Monte de los Olivos les deja claras instrucciones de lo que tenían que hacer. Y luego los discípulos fueron testigos presenciales de su ascensión al cielo. ¿Qué le parece? Hermano, la vida de esos hombres fue transformada. Ahora la fe de ellos era una fe total. ¿Quién podía pararse delante de los apóstoles y decirles que Jesucristo era una fábula o un mito, por ejemplo? ¿Usted cree que algún ateo o agnóstico los iba a hacer dudar? Por supuesto que no. Ellos se habían encontrado con el Cristo resucitado. Ese fue el primer encuentro que marcó la vida de estos hombres. Pero aún quedaba otra experiencia importante, el segundo encuentro. Y ese ocurrió unos 50 días después de la ascensión. También aparece en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice el pasaje que en una casa se encontraban los apóstoles con un grupo de creyentes que eran más o menos 120 en total. Y vino un viento recio que sopló la casa donde estaban y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y el versículo 4 nos dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que nosotros vemos aquí es el momento en que el Espíritu Santo comienza a obrar en forma directa en la iglesia. Dice el pasaje que todos los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo y la manifestación de ese evento fue hablar en lenguas o idiomas, como vemos en los versículos siguientes. Pero lo que quiero resaltar es que ahora los apóstoles contaban con el poder de la llenura del Espíritu de Dios. Eso es lo que Jesús les había prometido en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué iban a recibir ese poder? ¿Para realizar conciertos de adoración? No, para hacer la obra evangelizadora en el mundo entero, para ser testigos en todo lugar. Querido hermano, si usted toma tiempo para leer y estudiar el libro de los Hechos completo, va a encontrarse con fuego en el corazón de los primeros cristianos. Esos hombres no pensaban en otra cosa que no fuera llevar el mensaje de Cristo al mundo entero. Se convirtieron en misioneros imparables que alcanzaron ciudades más allá de sus fronteras. Por eso me encanta el capítulo 17, el versículo 6, cuando dice que Pablo y Silas llegan a Tesalónica predicando el Evangelio. Entonces los judíos que no creían se llenaron de celos y, queriendo detenerlos, dijeron: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá». Y sin duda dijeron una verdad. El objetivo de los primeros cristianos era alcanzar el mundo entero. Los discípulos se encontraron con el Cristo resucitado, pero también con el poder del Espíritu Santo. Esos 2 encuentros transformaron totalmente la existencia de los apóstoles y también la de los 120 que los acompañaban. Pero hagamos un paréntesis y pensemos en nuestra situación actual, nuestra situación como cristianos y discípulos. ¿Usted cree que encontrar a Cristo no causa el mismo efecto ahora? ¿Pensamos acaso que el Espíritu Santo perdió su poder? Por supuesto que no. Dios aún desea levantar a hombres y mujeres para la obra del ministerio. Su plan es el mismo. llenarnos con el Espíritu Santo, usarnos para alcanzar almas más allá de nuestras fronteras. El problema no radica en el poder del Espíritu Santo, sino en nuestras mentes y corazones. Por eso yo le animo a creer que Dios tiene un propósito para usted. Aún el Señor puede usarnos para alcanzar a otros con su poder. Pero volviendo al tema de los primeros cristianos, el Evangelio comenzó a correr, pero juntamente con ello comenzó también la persecución. Ellos enfrentaron esa persecución con gozo. Como leímos anteriormente, dice que después de ser arrestados ahí en Jerusalén, los discípulos salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo. El primer ejemplo es que enfrentaron la persecución con gozo. El segundo ejemplo que estos creyentes nos dejan es que proclamaron el Evangelio en medio de ella. Los cristianos de ese tiempo no se detuvieron ante las amenazas, sino que continuaron comunicando el mensaje. Entonces, siguiendo la historia del libro de los Hechos, nos encontramos en el capítulo 8, versículos 1 al 4, que nos relata una gran persecución donde uno de los principales responsables era Saulo, a quien nosotros conocemos como el gran apóstol Pablo. Antes de convertirse al cristianismo, era un perseguidor acérrimo de la iglesia. Escuchen lo que dice el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí dice que Saulo asolaba a la iglesia. Esa palabra asolaba significa destruir como una bestia salvaje. Este hombre veía a los cristianos como una amenaza que debía ser destruida a toda costa. Pero, ¿cuál fue la reacción de ellos? El versículo 4 nos dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fueron esparcidos por toda Judea, llegando hasta Samaria, y por todo lugar que iban, anunciaban el Evangelio. Había una convicción en el corazón de ellos de comunicar el Evangelio de la gracia. Recuerde usted que con la aparición del Señor Jesucristo y el comienzo de la iglesia se produjo una tremenda transición entre los judíos. Comenzaron a entender que ya no estaban sujetos al yugo de esclavitud de la ley que las sectas religiosas les habían impuesto. Ahora Cristo era el mensaje de libertad y de intercesión por ellos. Jesús era ahora el sumo sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio para la salvación. Por eso los líderes religiosos los perseguían para terminar con ese mensaje. Y detrás de esa persecución, por supuesto, se encontraba Satanás. Su objetivo principal siempre ha sido, hermano, impedir que ese mensaje de sacrificio libertador de Jesús llegue a las personas. Cada cristiano, cada iglesia, cada ministerio que comunique este mensaje sufrirá la oposición del mundo. Entonces, la actitud de los cristianos en la iglesia primitiva, ahí en el libro de los Hechos, nos deja un tremendo ejemplo. Permítame también decirle que ellos, en sus oraciones, no pedían a Dios que les cambie el gobierno y los libre de la persecución. No. Ellos pedían que Dios les diera el valor de seguir predicando cuando fueran perseguidos. Fíjese lo que dice el capítulo 4, versículo 29. Esto ocurre después de que Pedro y Juan son amenazados para no predicar más de Cristo. Ellos oran de esta manera: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermanos, esta era la oración de los apóstoles y la iglesia en general en ese tiempo. Ya hemos visto dos ejemplos de los primeros cristianos que sufrieron persecución. Número uno, enfrentaron la persecución con gozo. Número dos, predicaron el Evangelio en medio de ella. Y número tres, estaban dispuestos a morir por Cristo. En el capítulo 12, el versículo 1 al 2, vemos que Herodes persigue a la iglesia y mata a Jacobo, hermano de Juan. Luego pone en la cárcel al apóstol Pedro porque muchos de los judíos estaban de acuerdo con la muerte de Jacobo. Pero a pesar de eso, los hermanos continuaban predicando el Evangelio. Y más adelante nos encontramos con el apóstol Pablo en el capítulo 20 y versículo 24, haciendo una tremenda declaración frente a un grupo de líderes de diferentes iglesias. Él dijo esto: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muchas veces he escuchado a predicadores mencionar este versículo, y también hay muchos creyentes que en sus Biblias este pasaje se encuentra destacado. Pero me pregunto si realmente nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo aquí. El propósito principal de su existencia era, como dice el pasaje, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A propósito, recordemos que no hay otro evangelio que no sea el de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia es la buena noticia de que el hombre pecador puede ser salvo únicamente por la fe en Jesús, porque usted y yo no podemos hacer nada para alcanzar la salvación, porque somos pecadores. Pero Dios proveyó una manera para que el hombre alcance el perdón, un camino para la vida eterna. Y ese camino es su propio Hijo Jesús, quien vino a pagar el precio de nuestro pecado. El apóstol Pablo recorría ciudades enteras y viajaba de un país a otro llevando este mensaje. A todo el mundo le comunicaba que la salvación es un acto de gracia, que significa un regalo. Dios en su misericordia decide perdonar al pecador de todo lo que ha hecho, y el pecador debe creer en Cristo como su Salvador personal y clamar a Él arrepentido pidiendo salvación. Y por este mensaje, literalmente los apóstoles, en su afán de expandirlo, no hicieron caso de ningún peligro ni amenaza. Y le digo algo, la persecución a los cristianos en ese tiempo fue por muchos años. La gran potencia mundial que era Roma, con sus diferentes emperadores, persiguieron y mataron a muchos seguidores de Cristo. Esto no ocurrió solamente un año ni dos. En la historia quedaron registrados los nombres de los emperadores romanos que atacaron a la iglesia. Por ejemplo, en primer lugar podemos ver la persecución del terrible Nerón entre los años 64 al 68 después de Cristo. Los apóstoles tuvieron que vivir bajo su gobierno. Un hombre despiadado y en su vida moral tremendamente pervertido. Quizá por esa razón mucha gente usa su nombre para llamar así a sus perros, Nerón. Luego tenemos la persecución liderada por Domiciano desde el año 81 al 96. El siguiente emperador fue Trajano en el año 109 al 111, Marco Aurelio del 161 al 180, Séptimo Severo 202 al 210, Maximinio, Decio, Valeriano, y en el año 303 al 313 aparece la gran persecución por parte de Diocleciano, que se le llamó así a esta persecución por la crueldad extrema de este emperador, un hombre sanguinario y despiadado. ¿Se da cuenta? En los primeros 300 años nuestros hermanos fueron duramente perseguidos. Y si seguimos avanzando en la historia vamos a llegar hasta los tiempos de la Inquisición, fundada en la Edad Media. La Santa Inquisición, como se le llamaba, era un grupo de soldados enviados por el Vaticano para matar a todos aquellos que no compartían las prácticas y creencias de la Iglesia Católica. Todos los que no estaban de acuerdo con el bautismo de bebés, por ejemplo, con la infalibilidad del Papa o la salvación por medio de los sacramentos, eran perseguidos. En otras palabras, todo aquel que anunciaba el Evangelio de la gracia de Dios debía ser muerto. Ese fue otro oscuro tiempo de sangre y de dolor. De hecho, antes de morir, el Papa Juan Pablo II pidió perdón públicamente ante los medios de comunicación por ese tremendo pecado de la Iglesia. Desde un comienzo, el pueblo de Dios ha tenido que atravesar por tiempos de persecución, tal como lo anunció nuestro Señor Jesucristo. Los verdaderos cristianos estuvieron dispuestos a morir por el Señor. Tres grandes ejemplos que nos dejó la iglesia primitiva. Hoy, muchos de nosotros vivimos en países donde no tenemos ningún problema con llevar una Biblia en nuestras manos. Probablemente nunca tendremos que enfrentar la muerte por nuestra fe. Pero la persecución y asesinato a miles de cristianos no ha terminado. en los países del Medio Oriente, por ejemplo, donde los movimientos terroristas como Al-Qaeda o los movimientos islámicos radicales son fuertes y armados, el sufrimiento de nuestros hermanos sigue presente. O podemos también pensar en los países comunistas que encarcelan y torturan a los cristianos. Hace poco tiempo atrás estaba leyendo un libro cristiano que relata los testimonios de diferentes personas que han recibido el mensaje del Evangelio en tiempos difíciles. Y me llamó fuertemente la atención la historia de un pastor norteamericano que lo invitaron a predicar en una conferencia de una iglesia en China. Cuenta este pastor que antes de la predicación escuchaba a estos hermanos chinos cantar y alabar al Señor, pero él no entendía absolutamente nada de lo que cantaban. Tampoco reconocía la melodía, pero sí, él se daba cuenta que cantaban con mucho fervor y devoción. Entonces se acerca a un intérprete y le pide que por favor le traduzca la letra de la alabanza que la iglesia estaba cantando. Y la letra del himno que cantaban estos hermanos chinos decía así, preste atención: ya que tú moriste por nosotros, ahora nos ofrecemos para morir por ti. Ya que tú te diste a ti mismo en la cruz, ¿cómo podemos hacer menos que darnos a nosotros mismos por ti? Así que, pase lo que pase, ya sea que vivamos o muramos por ti, te pertenecemos a ti. ¿Qué le parece la letra de esta alabanza? Sin duda que es muy diferente de las que se cantan hoy en la iglesia, ¿verdad? Usted no la va a encontrar en los conciertos de adoración, sino que es un cántico de compromiso verdadero, porque es probable que estos hermanos tengan que experimentar la cárcel y la muerte por su fe en Cristo, así como lo cantan. Un gran ejemplo para nosotros. Hermano, el cristianismo siempre ha sido perseguido por los primeros emperadores, por los gobiernos comunistas, por los grupos terroristas y, ¿por qué no decirlo?, aún por los movimientos ateos y humanistas que con sus filosofías tratan de ridiculizar nuestra fe con argumentos mentirosos. Eso es lo que dice la segunda parte de la bienaventuranza, ahí en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En este mundo, las personas con filosofías liberales siempre estarán atacando la enseñanza bíblica. Para ellos, los cristianos siempre seremos objeto de burla o desprecio. Pero nosotros sabemos perfectamente que la obra de Dios continúa. Nadie la podrá detener. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ponga atención a lo que dice el apóstol. La palabra de Dios no está presa. Sin duda que esta es una tremenda exclamación de triunfo. No hay poder humano que pueda detener el avance del Evangelio. No hay poder diabólico que destruya el mensaje de salvación. Es anunciado cada día, cada semana, cada mes y cada año. Gloria a Dios por eso. Querido hermano, mientras nosotros servimos a Dios, debemos recordar que somos un gran aporte en este mundo, no solamente al llevar el mensaje de salvación, sino que los cristianos somos una tremenda ayuda en la sociedad. Permítame compartir con usted algunos ejemplos de lo que le estoy diciendo. En este mundo son miles los colegios cristianos que entregan principios y valores a sus estudiantes. En el nombre del cristianismo también se han construido hospitales en diferentes países, centros de rehabilitación para drogadictos, para alcohólicos y para maltratadores familiares. Podemos mencionar todas aquellas casas de reposo, orfanatorios cristianos, hogares de ancianos. También hay muchas iglesias que realizan la labor de alimentar a los pobres que viven en la calle, a los vagabundos y a los niños abandonados. ¿Y qué me dice de las familias? Son millones los matrimonios en el mundo que pueden dar testimonio de que ahora tienen un hogar diferente por la fe en Cristo Jesús. Pregunto yo, ¿alguna vez usted ha escuchado a alguien decir que por convertirse en ateo su matrimonio ha cambiado para mejor? ¿O conoce usted a alguien que diga que el seguir una filosofía agnóstica lo salvó de las drogas y el alcohol? Por supuesto que no. Pero dice la palabra de Dios que el mensaje del Evangelio es poder para salvación y también poder para cambiar vidas. Los cristianos somos la sal del mundo, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa que con nuestro mensaje le damos un mejor sabor a esta sociedad amarga. Y con la enseñanza de una alta moralidad basada en principios bíblicos, ayudamos a evitar una peor descomposición por causa del pecado en el mundo. Eso es lo que produce la sal. Eso es lo que produce el Evangelio de la gracia de Dios. Termino mis palabras leyendo una parte del versículo 12 de esta bienaventuranza. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A pesar de que los cristianos somos ridiculizados y rechazados, aunque se burlen de nosotros, aunque persigan y maten a nuestros hermanos en otros países, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, tenemos un galardón en los cielos. Hermanos, solamente el hecho de ser salvo y estar con Él por la eternidad, solamente eso va a ser un motivo suficiente de gozo. Mirarlo cara a cara y postrarnos a sus pies para adorarlo. Todos aquellos que han sufrido por su causa, todos aquellos que recibieron el rechazo de esta sociedad, aun de sus propios familiares, disfrutarán de ese gozo que nadie puede robar, porque será un gozo eterno. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Le invito a que podamos terminar con un tiempo de oración. Señor, en esta hora queremos agradecerte por ser tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo, nos has salvado y nos has dado el privilegio de servirte. Al igual que muchos otros, no sufrimos la cárcel ni el maltrato por nuestra fe. Pero, Señor, hay muchos de nuestros hermanos que están sufriendo la persecución. Y yo quiero pedirte que, en primer lugar, ampares a nuestros hermanos que en estos momentos lo necesitan. Y que les des el valor para seguir siendo un testimonio donde quiera que se encuentren. Pero también quiero pedirte por los que vivimos en países sin persecución. Mueve nuestros corazones para hacer un buen uso de esa libertad y úsanos para seguir llevando almas a tus pies. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.